Hola. ¿Habla Peláez?
Hola.
¿Cómo dice que le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Espectacular.
A tono con la asunción de don Wilmar Valdés en la U, lo tenemos a usted asumiendo al frente del programa también.
Sí, o sea, nosotros estamos para cosas grandes, ¿no? O sea, los bichos colorados siempre estamos para más. Me ofrecieron la Conmebol, dije que no, me ofrecieron la vicepresidencia de FIFA, dije que no, dije, me quedo en la U.
Es una cosa que merece alguna aclaración, la voy a pedir a usted después, porque no entendí muy bien esa jugada realmente, ¿no?
No, yo tampoco, sinceramente bueno, tampoco.
Me estoy preguntando, ¿cuál es el prestigio que tiene Paraguay en el ámbito latinoamericano como selección?
Gran pregunta esa también. ¿Por qué se eligió?
Digamos, sí, está todo bien con los hermanos paraguayos, quería decir,
no, está bien, sí, pero nunca le ganaron a nadie.
Sí.
Nunca supe por qué, los verdaderos motivos de por qué se eligió a Asunción. Bueno, es cerca de Asunción, pero es Asunción, es Paraguay, sede de la Conmebol, y nunca entendí por qué se erigió esa construcción cuasi faraónica, ¿no?
Porque las coimas fueron a parar ahí, eso se hizo gratis con las coimas. En Paraguay nadie controla las coimas, escúcheme.
Yo no creo eso. No creo. ¿Coimas en Paraguay? ¿Contrabando? ¿Drogas? ¿Coimas? Bueno, no sé.
Dejémosle así porque vamos a introducirnos en otras profundidades que no corresponde a esta hora.
Qué suerte que llego tarde para estas cosas que están hablando.
Sí.
estábamos hablando de por qué...
Te advierto que podés ser partícipe indirecto de todo esto igual.
Tranquilo, tranquilo.
¿Por qué Valdés no había querido agarrar todo el negocio de la Conmebol y Andamais?
Creo que hizo bien.
Tenemos un gran signo de interrogación.
Muy bien. Nadie entiende nada, pero bueno. Bien, les voy a continuar contando algunos datos a propósito de lo que está ocurriendo en la caja de jubilaciones y pensiones profesionales, ¿no? Uh-huh. El primer dato que obtuve ayer y confirmé esta mañana es que efectivamente hay alguna información, por ejemplo, la morosidad de 666 millones de dólares de la que informamos la semana pasada, que, bueno, sorprendió a algunos integrantes del Tribunal de Cuentas de la República, que la tomaron debida cuenta, y vale la redundancia en este caso, de esa información. Y bueno, iban a pedir algunos informes, eso es lo que hemos confirmado esta mañana. Iban a pedir estos informes y algunos otros informes sobre el funcionamiento de la caja, que, reitero, es un organismo paraestatal, ¿no?
Sí.
Bueno, el otro tema, antes de plantear algunas cuestiones de fondo, es que leyendo las actas, que es una cosa que yo hago cuando tengo tiempo libre, así me pongo a leer actas. Algunos leen la guía telefónica, otra la tabla de logaritmos, yo leo actas.
Es
divertido leer actas.
Sí, sí.
Bueno, y encontré una cosa que me llamó muchísimo la atención. En casi todas las resoluciones importantes de la caja de jubilaciones hay un director que se opone. Uno solo. Un director que se opone, por ejemplo, al trabajo de la empresa Deloitte en la caja. El mismo director que se opuso al contrato de la economista Jimena Pardo, a la concreción de un fideicomiso del que le vamos a hablar ahora también, que no salió, pero no salió por su oposición. Ese director es el doctor Hugo de los Campos, un hombre muy conocido que está en el director en representación de los retirados, de los jubilados, ¿no? Un hombre muy prestigioso y muy considerado en este país. Ayer hablé con él, ayer lo llamé, para tratar de, saber por qué se oponía a todo esto, ¿no?
Claro.
Bueno, fue muy amable, realmente debo destacarlo, fue muy amable, no quiso hacer ningún tipo de declaraciones, simplemente me dijo que todo lo que tenía para decir estaba en las actas, así que me invitó a continuar leyendo actas, que allí podía enterarme si es que las tenía, ¿no?, a mi alcance. Ahora, cuando uno empieza a mirar un poco más esta situación, digamos, esta oposición, el doctor se encuentra con algunas cosas sintomáticas, ¿no? Por ejemplo, en el mes de diciembre pasado se presentó un proyecto de, digamos, de inversión. Digámoslo así, un fideicomiso. Se invitó a la caja a participar en un proyecto de inversión, en un fideicomiso que se llama Pronto.
En noviembre.
Esto es de exactamente diciembre del 2014. Diciembre. Dije el año pasado, todavía estoy en el 2015, está perdón.
¿Diciembre?
Diciembre del 2014.
Ah, ok.
Diciembre del 2014. Uh-huh. Bueno, esta... se planteó una emisión de títulos de deuda y certificados de participación por hasta el equivalente a unos 10 millones de dólares aproximadamente, ¿no? En 299 millones de pesos. La administradora de fondos es EF Asset Management. El administrador es Quedal Sociedad Anónima Pronto, que no he podido confirmar esto todavía si se trata de la misma financiera, pero bueno, parecería que sí. Y la entidad que nos representa es la Bolsa Electrónica de Valores, ¿no? También ha actuado la calificadora de riesgos Standard & Poor's, y el asesor financiero y agente de control y revisión es Deloitte. Y el asesor legal, Ferrere. Acá vaya sumando todos uno tras otro, ¿no? Casi están todos aquí.
Ajá.
Pues bien, un dato de la realidad. Resulta que el presidente de la bolsa, el secretario de la bolsa y propietario de una empresa de cotiza en bolsa, es el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.
Sí, sí.
Dato primero, ¿no?
Uh-huh.
Parece que es muy obvio que a la caja de este fideicomiso lo entera Deloitte y la bolsa, ¿no?
Uh-huh.
Contador Pablo Rosselli, socio de Deloitte, es uno de quienes figura elaborando reiteradamente informes para la caja de jubilaciones, es socio de Deloitte y es asesor financiero de la caja de jubilaciones. ¿Entiende cómo es?
Sí,
¿Cómo se va armando esta madejita, no?
Uh-huh.
Pues bien, según pude interpretar en esta acta, digamos, cuando se rechazó este fideicomiso, quiero aclararlo, se rechazó, pero bueno, mire usted parte de las razones que dio este director, que siempre vota en solitario y lo hace en contra.
Uh-huh.
Él hizo notar la barbaridad de que la caja le prestara plata a un prestamista de plata.
Claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
O sea, la caja le prestaba plata a este fideicomiso, claro, que a su vez la iba a colocar en bolsa.
Sí, sí. ¿Eh? Claro.
Pues bien, es curioso esto, porque de alguna manera esto es la forma más moderna y sofisticada del antiguo usurero, ¿no?
Claro.
El antiguo usurero, viste, vos ibas a ver, le golpeaba la puerta y decía: don fulano, necesito 10.000 pesos, bueno, te los presto por 30 días, me tenés que devolver 15.000. Eso era lo pueblo chico. Ya, o sea, cuando el pueblo crecía, tenías que dejarle algún cheque, algún documento, alguna historia, ¿no?
Uh-huh.
Pues bien, yo conozco algunos usureros acá en Maldonado que son dueños de la
claro.
cuarta parte de las casas del departamento.
Claro, claro.
Se iban quedando con propiedades, claro, así, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, hay mucha gente que creció en base a una cuestión que de repente le resuelve momentáneamente la vida a alguna gente, pero que en realidad es execrable, ¿no?
Totalmente.
Pues bien, la pregunta que uno debería hacerse entonces es si los profesionales de este país, aquellos que hacen sus aportes a la caja, están de acuerdo en que su dinero sea colocado para favorecer a un prestamista.
Uh-huh.
Porque tal vez no lo sepan,
claro,
o nadie se los informó.
Claro. ¿Mm?
Pues bien, otro tema tiene que ver con el voto en contrario de este mismo director, según figura en actas, al contrato con la consultora Deloitte, que fue contratada unas 20 veces por la propia caja, asumiendo problemas muy importantes la caja, y que por eso cobró cientos de miles de dólares, es más precisamente 800 mil dólares. De la lectura de las sesiones de abril y mayo de cada uno de los casos con fechas, tipo de trabajo y costos, surge que, allí se ha expuesto una y otra vez la inconveniencia de reiterar el contrato a esta empresa, ¿no? Todos los directores tienen en su conocimiento aspectos más importantes y fundamentales de la institución, por lo que están en mejor condición que cualquier otro, tanto según su intervención a través de los años, al punto que para los directores y aquellos que suelen recoger la opinión de los afiliados, la empresa Deloitte se ha convertido en una especie de administración paralela a la que por ley le corresponde solamente al directorio.
Claro.
Un principio de buena administración indica que la variación de consultores más, y en este caso donde genera inquietud, se han generado allí dificultades como la que señalábamos. Uh-huh. El que no estén consignados en ningún balance, una morosidad de 666 millones de dólares.
Sí, sí, terrible.
Es decir, la morosidad puede existir, digamos, le puede pasar a cualquiera,
claro,
eso, ¿no?
Claro,
digamos,
claro.
Puede haber mil razones para esa morosidad.
Claro.
Lo cierto es que lo que llama realmente la atención, y es lo que ha movido a algunos integrantes del Tribunal de Cuentas a interesarse por qué esa morosidad no figura en ningún balance,
claro,
ni como cuentas incobrables o simplemente como moroso o
claro,
pérdidas, ¿no?
Sí, sí, pero no está en ningún
no
balance.
Está absolutamente en ningún lado.
Uh-huh.
Otro hecho interesante tiene que ver con un contrato confidencial firmado por la Caja con la empresa UPM. En realidad, hubo un proyecto de acuerdo que fue firmado con las empresas Forestal Oriental Sociedad Anónima y Weyerhauser Productos Sociedad Anónima, ambas vinculadas a UPM, que tiene una cláusula muy interesante, ¿no? En los considerandos, la cláusula 3 de los considerandos dice que el intercambio de información y conocimiento de las partes que requiera la ejecución del acuerdo de entendimiento impone la suscripción de un acuerdo de confidencialidad al respecto. ¿Está claro?
Sí.
O sea,
sí, sí.
Esta cláusula aparece en todo. Deloitte,
claro, claro,
hacía informes pagados por la Caja, para la Caja,
con esa cláusula.
Y le ponía esa cláusula, o sea, Deloitte decía, esto es confidencial, ¿está claro? Es decir, le pagaban para hacer el trabajo y él ponía, y ellos ponen, incluyen la confidencialidad al respecto, ¿no? Que la verdad yo no tengo muy claro qué significa la confidencialidad, lo voy a decir con todas las letras, ¿no? Porque, a ver, ¿cuál es la legalidad de esto?
Sí, sí.
No está claro, digamos, ¿quién te puede obligar? ¿Qué te puede decir? Ah, claro, podrá ser de repente para la empresa una razón de despido. Y bueno, después deberá justificarlo una sede penal la importancia, ¿no?, de la información pública que se haya señalado allí, porque esto sirve para cualquier cosa, ¿no?
Sirve sí, sí,
para un roto como para un descosido, digamos,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, este acuerdo entre UPM y la Caja de Jubilaciones, curiosamente, fue firmado por un gerente que al poco tiempo lo despidieron.
Ajá.
Es curioso, ¿no?
Raro.
Duró lo que un arbolito, digamos.
Claro.
Bien, ahí se ven los cuestionamientos de este acuerdo, como ya lo señalábamos. Este acuerdo comprende a dos campos que tiene en propiedad la Caja, 18.000 hectáreas, 7.000 en Florida y 11.000 en Cerro Largo, que están forestadas en este acuerdo, un acuerdo firmado por 30 años. Algunas personas con las que hablé en ese tiempo y que hicieron un trabajo específico de visita a los campos, por ejemplo, hay uno de los campos, ahora no recuerdo si es el de Cerro Largo o el de Florida, que tiene una casa impresionante, una casa colonial impresionante, que está en muy buen estado,
sí, sí,
y que está abandonada, porque nadie sabe qué hacer con ella allí, ¿no?
Claro.
Ahora, estas personas que estuvieron visitando, que hicieron trabajo, que son profesionales, digamos, que conocen, ¿no?
Sí, sí,
no,
sí.
No se trata de cualquier persona, hicieron un trabajo y llegaron a la conclusión de que si la Caja de Jubilaciones hubiera operado por sí misma esos campos en lugar de este acuerdo de confidencialidad con UPM, hubiera ganado tres veces más.
Yeah.
Pero este acuerdo con UPM se hizo con el asesoramiento de la empresa Deloitte también.
Bien.
O sea, acá tenemos un paquete un poco más complejo tan complejo como el que señalábamos la semana pasada, que ya despertó la preocupación de algunas autoridades. Veamos, citábamos el Tribunal de Cuentas.
Uh-huh.
Es probable que alguna otra autoridad se ocupe de este tema también, de ponerle más atención. Le recuerdo que el Poder Ejecutivo tiene representantes.
Claro.
En la Caja,
yeah,
que aparentemente no habían informado a las autoridades pertinentes, ¿no?
Uh-huh.
O sea que todo esto se da en un marco complicado porque hay autoridades de la Caja que ven un futuro incierto para la misma, por diferentes razones, ya sea porque puede haber un proceso de descapitalización o puede haber un intento de transformación de la Caja en una AFAP, y para eso hay gente dentro de la Caja que está trabajando para convertirla en una AFAP.
Claro.
¿Mm? como por ejemplo la contadora Pardo, que como dijimos, además de asesora económica, financiera de la Caja de Jubilaciones, es vicepresidenta de República Fama. Bien, por ahí está bueno, el panorama al día de hoy. Habrá que seguirlo en profundidad porque sí. va a haber nuevos capítulos sobre esto, ¿no?
Está claro. De ya se saludo a muchos profesionales que están muy preocupados por esto y han seguido atentamente la anterior edición de Cosechando Amigos sobre este tema y seguramente están prendidos a esta. Junto con otros, me siento muy escuchado en estos momentos. No sé si te pasa a vos.
De verdad, ¿sabes qué? Una cosa que he percibido... es que hay grandes dificultades para acceder a la información.
Claro.
Es decir, esta información que debería ser pública, estoy hablando de determinado ámbito, ¿no? Debería ser pública para los asociados, que son los que tienen intereses, ¿no?
Exacto.
Aquellas personas que contribuyen para que la caja sea lo que es.
Sí, sí.
Tienen enormes dificultades. Estoy seguro que se están enterando por nosotros.
Y totalmente, eso es lo que me han dicho y por eso te felicitan. Y a la par, enseguida se preocupan porque, bueno, al tomar conciencia del desconocimiento y de algunos datos como estos que ha sumado al día de hoy, seguramente la preocupación aumenta. Son muchos, además, ¿no?
Amables oyentes, algunos profesionales que han tenido la amabilidad de escribirnos, planteándonos algunas dudas y sugerencias. Que tiene que ver más con las jubilaciones, que es un tema en el que nosotros no hemos ingresado, porque en realidad exigiría otra profundidad información que nosotros no tenemos en este momento. Hay mucha gente que está trabajando, si podemos acceder y podemos, digamos, obtener nosotros el conocimiento para poder contarlo de la mejor manera, lo haremos con mucho gusto, pero por ahora nos está faltando ese elemento. Okay. Estamos hablando de situaciones que hacen exclusivamente a la administración de este organismo, ¿no?
Clarísimo, Carlos. Bueno, la seguimos mañana, ¿te parece? Te mando un abrazo.
Un abrazo grande para todos. Buena jornada, un saludo grande a todos los oyentes.
Chau.